Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido y bienvenida a nuestro enlace informativo. Eugenio Sáenz los saluda y los invita para que se quede con nosotros en los próximos minutos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a conversar con doña Silvia Vega. Ella es presidenta ejecutiva de Milenio 3SA. Pero antes de comenzar a hablar de qué se trata y qué maneja doña Silvia en su quehacer diario, primero que se presente, doña Silvia, ¿quién es usted y la institución a la que representa?
Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Silvia Vega, como me presentó don Eugenio. Yo tengo 15 años de trabajar en la reducción del impacto ambiental del plástico a nivel de comunidades, industrias y haciendo pues una labor con los gobiernos tanto centrales como locales. Mi perfil, soy administradora de empresas, soy mamá. Y soy mamá de tres maravillosos muchachos y esa es una de las motivaciones que me llevó a buscar soluciones a este material que desde hace 20 años ya presentaba indicativos de la problemática que vemos hoy.
Uh-huh. Y la institución a la que usted representa, Milenio 3SA, ¿a qué se dedica? Y tal vez nos explica inclusive las alianzas que tienen.
Milenio 3 nace en el 2005 con la alianza que hicimos con la Casa Matriz, que es una empresa británica de muchísima trayectoria que se llama Symphony Environmental. En ese año empezamos a trabajar para la introducción de la tecnología D2W, es una tecnología para biodegradar y destruir el plástico en ambiente abierto. Desde ese año estamos trabajando, somos una PYME certificada, estamos en alianzas con la Cámara Británico-Costarricense. Tenemos el apoyo de las diferentes cámaras de comercio, de industrias, también de la Asociación de Plásticos Oxobiodegradables, que es una asociación internacional. Y el objetivo de la empresa es ofrecer a la industria soluciones para el plástico tradicional para modificarlo y cambiar su vida útil y reducir su impacto en el ambiente. Trabajamos también con manejo de residuos, es decir, ofrecemos soluciones para compostaje de residuo orgánico y clasificadores para residuos para poder reciclar. Entonces, somos PYME, tenemos 15 años en el mercado y trabajamos muy de la mano con la industria costarricense, la industria plástica, que cubre a prácticamente todo el país, porque todas las industrias utilizan plástico para sus productos, ¿verdad?
Uh-huh. Cuénteme, doña Silvia, ustedes están trabajando en unos conversatorios, justamente, tal vez nos pueda hablar de esos conversatorios y en qué lugar los efectúan, y si en algún momento sería posible que estos conversatorios fueran lleguen a los pueblos más alejados de Costa Rica, que muchas veces no tienen esta posibilidad de interactuar y de conocer nuevas tecnologías, porque como dice usted, el plástico se utiliza prácticamente cotidianamente, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos habla de estos conversatorios que ustedes están teniendo.
Claro que sí. Nosotros, pues a lo largo de estos 15 años hemos venido haciendo este tipo de actividades esporádicamente, no ha sido muy frecuente. En este último evento que hicimos el 3 de abril con en alianza con el Laboratorio Nacional de Nanotecnología, con la Cámara Británico-Costarricense y con Symphony Environmental, la empresa inglesa dueña de la tecnología y nosotros Milenio 3. La idea y el objetivo de estos conversatorios es mostrar a los tomadores de decisiones cuáles alternativas hay para la reducción del impacto del plástico. Es decir, alternativas a estos materiales que usamos y desechamos muy brevemente y que por definición y por el tipo de material quedan en el ambiente por cientos de años. Nosotros presentamos esta alternativa. Había personas de todos los grupos de la comunidad, academia, políticos, municipalidades, industriales de alto nivel y organizaciones no gubernamentales. El tema es un poco denso por cuanto trata de la química del material plástico. Esta tecnología hay que entenderla para poder visualizar cómo reduce el impacto ambiental. Por eso es indispensable tener este tipo de intercambios. El conversatorio, la presentación del señor Michael Laurier, que es el director ejecutivo de la empresa, se planificó para unos 30, 40 minutos y más de una hora se ofrecieron para aclarar dudas, observaciones o mitos que están en el ambiente. Entonces, nos pareció que esa era la parte más importante de la actividad. En efecto, tuvimos muchísima participación del público y creemos y esperamos que esto se pueda repetir pronto para ir compartiendo con las partes que no pudieron estar. Pero la idea es eso, es transmitir en qué consiste la alternativa plástico de un solo uso, la facilidad de su implementación y su reducción del impacto en el ambiente.
Estamos conversando con Silvia Vega. Ella es presidenta ejecutiva de Milenio 3, es una pequeña organización que trabaja en mejorar la técnica de los plásticos de un solo uso, como nos ha explicado, y trabajar en la parte educativa para quitar mitos y un poco hablar sobre lo que realmente se puede trabajar con esta tecnología que nos cuenta viene de Inglaterra. En la parte, digamos, quisiera saber, el país se ha puesto una meta hacia el año 2021 en dejar de utilizar plástico que llaman de un solo uso. ¿Es esto, digamos, la gente que toma decisiones realmente está preparada, digamos, la parte política de este país está preparada para llevar adelante un proyecto de este tipo? Porque también hay que ver las implicaciones que tiene esto, ¿verdad? Hay industrias que dan trabajo a personas. ¿Cómo ve usted esta parte, digamos, del aspecto político de la gente que toma decisiones?
Sí, muchas gracias por la pregunta. Estas nuevas directrices gubernamentales, que aún no son ley, pero sí están como un objetivo de gobierno, son bastante, bastante peligrosas. En primera instancia, el material plástico no es el problema. El material no camina, el material no vuela.
No piensa.
No piensa. El material ha sido y es hoy en día la base de nuestro desarrollo. Si usted lo medita por unos minutos, desde que usted pone su pie en el suelo para levantarse cada día, ya ahí está en contacto con plástico. Llámese las chancletas que usamos, llámese tenis, llámese zapatos.
Sí, la suela de los zapatos, por ejemplo.
Cuando usted va a desayunar, todo está empacado en plástico, uh-huh. y gracias a Dios, porque si no estaría contaminado. Uh-huh. Su refrigeradora es de plástico por dentro. Uh-huh. Usted se monta en un vehículo que si no estuviera hecho de plástico, estaría impactando en el calentamiento global, sabe Dios cuántas veces más. Y ahí puedo seguir al infinito. Uh-huh. El material plástico es la base de nuestra sociedad moderna. Y el problema no es el material. Si sustituimos, por ejemplo, las botellas, que no tengo ninguna acción en ninguna empresa embotelladora, ni mucho menos, pero si sustituimos la botella de plástico por una botella de vidrio y nos seguimos comportando igual, mañana no podremos ir al mar, por ejemplo, uh-huh. porque va a estar lleno de pedacitos de vidrio con los que nos cortamos los pies. Uh-huh. O sea, el hombre tiene que cambiar, no el material. Y una forma de evadir esta necesidad de políticas y de infraestructura que facilite el manejo adecuado del material es echarle la culpa al material. Pero lo que está haciendo esto son impactos muy grandes a nivel de las fuentes de empleo, porque uh-huh. estamos sin querer, queriendo, haciendo que el consumo migre de un material que está fabricado en el país a materiales alternativos que están viniendo de China, de Oriente, sin las avales suficientes para verificar que van a reducir el impacto ambiental. Entonces, me explico. Hay una directriz gubernamental no al plástico de un solo uso. Pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a empacar nuestra basura? ¿Cómo vamos a empacar nuestros alimentos? ¿Cómo vamos a carrear los productos del supermercado? Hay que buscar otros materiales. ¿Quién está haciendo la evaluación de si esos materiales son de menor o mayor impacto para el ambiente que el mismo plástico? Uh-huh. Tomemos, por ejemplo, una bolsita de supermercado que se ha convertido en el demonio mayor, ¿verdad? En el coco uh-huh. de todos los uh-huh. niños. Uh-huh. Estas bolsitas, hay análisis científicos en donde se mide el impacto ambiental de estas bolsas en contraposición a bolsas de tela, bolsas de papel y bolsas de otros tipos de materiales. Estas bolsitas uno las compra sus cosas, se las lleva a la casa. La mayoría de los hogares costarricenses hacen que esta bolsa no sea de un solo uso porque la guardan y ahí ponen la ponen en los basureros. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, hogares la usamos como bolsita.
Sí, como la bolsita pequeña para después echarla en la otra bolsa más. Y esas bolsas, entiendo, ya vienen con esos materiales que se degradan, entiendo, ¿no?
Algunas sí, algunas sí. No. Uh-huh. Hasta ahora no hemos hablado de lo que nosotros estamos ofreciendo al mercado, sino nada más de lo que se está tratando uh-huh. de hacer a nivel país. Uh-huh,
uh-huh. Sí, con las nuevas leyes y este tipo de cosas, sin pensar sí. en qué impacto puede lograr sobre las empresas y el trabajo, ¿no?
Y sobre el mismo medio ambiente, porque uh-huh. si usted va a traer de China un material que dice ser biodegradable, pero no lo tiene probado, no presenta las credenciales, y va a traer un barco desde China con todo el impacto en calentamiento global, y va a traer un material que no sabemos qué es, ni cómo se puede reciclar, ni si se puede reciclar, ni cómo se dispone, imagínese usted el impacto que eso significa. Y encima no va a ser fabricado localmente, que eso es una matemática irrefutable de uh-huh. aumento en el impacto global, y va a quitar empleos, pero al final va a ser un material que es de difícil disposición. Entonces, esto es, digamos, el primer enfoque. Luego es verificar qué tantas cosas van a estar ofreciéndose en el mercado que no tienen credenciales.
Sí, porque como decimos, a veces tal vez el remedio puede ser más difícil que la misma enfermedad, como dicen, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces hay que ver todas esas aristas que usted nos está planteando.
Sí, hay países con decisiones. Tomemos dos ejemplos.
Sí, unos ejemplos, por favor.
Uno está, los que más conocen de petróleo y de plástico son en el lejano oriente, uh-huh, ¿verdad? Que es los Emiratos Árabes, Saudi Arabia. Estos países han tomado la situación muy en serio porque ellos tienen carencia de aguas y tienen carencia, ¿verdad? Tienen que ir robándole terreno al mar para, uh-huh, poder irse expandiendo. Y ya ahí ellos han legislado en pro de la tecnología que biodegrada el plástico en ambiente abierto. Uh-huh. Entonces ya ahí es una ley. ¿Por qué? Porque ya ellos saben que no hay una forma más amigable que de funcionar y de empacar las cosas que el mismo plástico. Con otros países, por ejemplo, Canadá, la mayoría de los plásticos livianos de bajo peso son oxobiodegradables, y los plásticos que son ya más valiosos por su valor de recolección son reciclables, por ejemplo. En el caso de Latinoamérica, algunos países han legislado en contra de los plásticos tradicionales y a favor de plásticos degradables y biodegradables. Entonces, hay una gran gama de formas de analizar la problemática. Sin embargo, la única científica que puede dar mediciones cercanas a la realidad ambiental es el análisis de ciclo de vida. Estos análisis son costosos y complejos, y por eso al abrir el abanico de posibilidades de inserción de materiales que se llamen verdes sin la debida verificación, estamos en una receta directa a aumentar la problemática.
Sí, en vez de solucionar, más bien se pueden crear otros problemas.
Crean otros problemas. Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, los materiales compostables que todo el mundo en este momento está buscando hasta debajo de las piedras. Uh-huh. Los materiales compostables tienen, por definición, son fabricados con resinas orgánicas. Punto número uno, compite con la alimentación humana. Imagínense en esos lugares tan preciosos que tiene Costa Rica, en donde hay agricultura, se está esforzando por agricultura orgánica. Imagínense que aumentan los precios, digamos, de compra del maíz para producir compostables. Estamos enfocándonos a un monocultivo y a dirigir los esfuerzos productivos hacia un material que se va a usar para empaque y no para alimento. Uh-huh, eso no, uh-huh, tiene ningún sentido. Uh-huh, uh-huh. Los compostables están hechos de resinas orgánicas y compiten con la alimentación humana. Ningún compostable puede cumplir con las mismas funciones que el plástico si no se mezcla con polímero, porque son materiales que son más frágiles, más permeables, no tienen las mismas propiedades. Entonces aquí viene el segundo problema. Además de competir con la alimentación humana, en esa mezcla con polímeros tradicionales se convierten en materiales no reciclables, ¿verdad? Uh-huh. Eso es un enorme problema, porque entonces, ¿cómo los vamos a disponer? Si existieran aquí instalaciones de compostaje industrial, tampoco sirven ahí, porque un plástico compostable tarda dos veces el tiempo en descomponerse que el residuo orgánico. Entonces, vea qué complicado.
Sí, sí, es un asunto que hay que ponerle cabeza, como dicen, ¿no?
Hay que realmente analizarlo, pero de una forma integral. Ajá. No decir plástico de un solo uso igual demonio, ajá, ¿no? Ajá. No es así. Entonces, ahí podemos seguir en el análisis. Lo más grave de todo es que el compostable compite con la alimentación humana y en su proceso de descomposición aumenta el calentamiento global.
Entonces, termine la idea, por favor.
Sí, perdón. Somos un país que hemos sido reconocidos mundialmente porque queremos ser carbono neutrales. ¿Cómo entonces vamos a apoyar un material que más bien va en la dirección contraria?
Sí, hay ciertas contradicciones, inclusive si uno se pone a ver más, hay muchas cosas que Inclusive algunos hablan, cuando se habla de explotación de cielo abierto, bueno, también un monocultivo de piña es una explotación a cielo abierto, no es solo las minas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, como dice usted, hay que ponerse a analizar todas las... Entonces, viendo esta que usted me explica, yo lo que veo que el asunto va más por un asunto de educarse y de informarse. Porque como dice usted, el problema no es el material, sino la forma en cómo estamos disponiendo de ese material. Entonces tal vez ahorita que usted hablaba de esas cosas, ¿cómo de trabajar la parte educativa de ese aspecto? ¿Ustedes qué piensan de eso?
Nosotros tenemos 15 años de que en nuestra labor de promoción de esta tecnología, que ya voy a explicar qué es.
Sí, justamente. Sí, ahorita yo justamente le iba a preguntar de eso.
Claro. En estos 15 años hemos trabajado con educación, o más bien charlas, porque educación ya es una palabra que comprende mucho más que eso, pero con charlas de concientización tanto a industrias como escuelas, colegios y gobierno. El tema es que, como todo asunto ambiental, requiere mucha consistencia y repetición para que el hábito cambie. Nuestra perspectiva es que el problema está en la disposición del material, no en el material per se. Como le decía, si todo fuera vidrio, ya no podemos ir a la playa. Yo no sé si usted, no sé de qué generación
sí, claro.
Pero en mi generación se daba esa problemática, que la gente irresponsablemente dejaba
en la playa. Sí, uno se cortaba, claro.
Y uno más de una vez se cortó los pies.
Sí, sí, las botellas.
Los chiquitos se cortaban los piecitos.
Yo conozco. Yo me quedé cerca de la costa y que la gente dejaba las cervezas, botellas de cerveza o licor ahí en la playa, quebradas, y cuando se daba cuenta alguien pasaba y las dejaban enterradas y se cortaban los pies. Sí, yo conocí.
Ok, entonces estamos en la misma página. Entonces, los gobiernos tienen que suplirle a la población, porque nosotros a través de estos años de capacitación hemos visto que hay un gran interés de la población por hacer las cosas bien. Entonces ustedes, familias enteras, los niños de escuela que son capacitados y son informados sobre la importancia, llegan a su casa, quieren clasificar, separan los residuos, lo sacan afuera y viene el camión de la basura y ¡pum! Todo lo echan en el mismo.
Todos los tiros, sí.
¿Quién está fallando? ¿El material?
Sí, es la disposición.
O las políticas de disposición.
Exactamente.
¿Verdad?
Sí.
Entonces, hay que enfatizar en la responsabilidad de cada municipalidad en ofrecer a la comunidad formas de manejo de residuos y sí, compensar con sanciones, por supuesto. Aquel que agarre una bolsa y la tire en un río, por Dios,
Sí.
Sancionarlo, y sancionarlo de que le duela, no con 20,000 pesitos, ¿verdad? Pero por ahí va la procesión según nuestro enfoque, este enfoque es resultado de análisis en donde nosotros vemos las situaciones en más de 100 países que estamos presentes en el mundo. Entonces, hay que hacer un alto, ¿verdad? Y no diabolizar un material del que no podemos prescindir. Es así de ilógico. Es como decir, no vuelvo a comer pan, y en realidad el pan está en todo.
Sí. Y ¿verdad? Tal vez ahora sí entramos en detalle, ya que nos explique la tecnología que ustedes están impulsando a través de esta empresa inglesa, que es la que maneja esta tecnología, y nos explica qué significan estos materiales, cómo es que oxobiodegradables, es como se les llamaría.
Los podemos sintetizar en biodegradables. Esta tecnología es lo más sencillo que ofrece la sociedad actual para destruir el plástico. Es un aditivo que se pone en el proceso de producción del artículo. Son aditivos formulados muy cuidadosamente. Este material viene de Inglaterra y una vez inserto en el proceso, en la mezcla para hacer un artículo, ese artículo ya sale modificado, es decir, va a cumplir su función igual que todo plástico tradicional, pero al cabo de 2 años o 3 años, que es el rango de vida que podemos ofrecer, va a empezar a perder propiedades solito, sin que haya ninguna necesidad de hacer un proceso diferente. El solito va a perder propiedades y en una forma progresiva. La pérdida de propiedades se da porque el material internamente se empieza a destruir y al destruirse deja de ser plástico. Llega un punto en que esa destrucción del material lo convierte en intermediarios que son, digamos, asimilables por la naturaleza. Se hacen en moléculas de menor peso molecular, de menor peso, no sé si esto suena un poco complejo. Uh-huh. Lo importante es que el plástico se particiona solo en forma progresiva, deja de ser plástico y sus componentes son asimilados o digeridos por microorganismos y bacterias.
Entonces, o sea que hay una autodestrucción, digamos, colaborando con las bacterias que hay, digamos, en el ambiente donde vaya, digamos, a manejarse este plástico. Es muy interesante. Ya en ciertos momentos uno ya ha escuchado que hay países que manejan ya estas tecnologías, como dice usted, y han sido probadas, ya países que han tenido muchísimos más problemas que nosotros, ¿verdad? Porque ya esos problemas que estamos padeciendo nosotros, ya países desarrollados los padecieron hace 40 años, 30 años, no sé, y ya llevan una tecnología y hay que, como dice usted, adaptarse para no satanizar un producto que, como dice usted, es de uso cotidiano.
Sí, es que la aplicación de los plásticos en la vida moderna ya cambió la vida moderna. Uh-huh. O sea, ya no es que somos una comunidad humana que usa un material, no, es que ya la comunidad humana está basada en ese material, uh-huh, como les decía al principio. Uh-huh. Entonces, la forma de hacer una solución integral es sí, modificar, reducir, eliminar un montón de este material que no es necesario en el funcionamiento humano, pero el material que sí es necesario, como empaque de alimentos, que son por inocuidad, es uh-huh, indispensable, uh-huh, eso de entregar la comida en hojitas de plátano, Dios nos libre.
No, o sea, ya esas cosas como retornar otra vez a decir, eso es como... no hay vuelta atrás, como dicen.
Exacto, en ese aspecto. Porque entonces vamos a poner en riesgo algo
la salud,
que es lo más preciado del ser humano, que es su salud. Sí. Entonces, hay mucho material que no debe ser cuestionado, porque hasta ahora es el material más eficiente para empacar alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ofrecemos un seguro, entre comillas, de que si el material es recolectado, si hay posibilidades de recolectarlo y reprocesarlo, o sea, reciclarlo y reprocesarlo, con nuestra tecnología inserta en el material se puede reciclar. Si el material llegó irresponsablemente al medio ambiente, como llega casi el 70% del uh-huh, plástico que se produce hoy en día, ese plástico se va a autodestruir sin causar un impacto en el medio ambiente. ¿Cómo garantizamos eso? Porque yo antes hablaba del peligro de traer materiales que no son certificados, que no son estudiados adecuadamente. Nosotros tenemos nuestra casa matriz, existe desde el 95, ha invertido más de 30 millones de dólares en estudios probatorios del funcionamiento de esta reducción de la vida útil del plástico y de su impacto en el ambiente cuando se da la desintegración. Entonces, uno de los análisis más reconocidos consta de 3 etapas, las voy a decir en lenguaje de cotidiano, muy uh-huh, sencillo. La primera etapa es donde el plástico se fragmenta, que se hace a través de equipos de laboratorio para tener ya una medición de en qué compuesto se convirtió. Esos compuestos o ese plástico ya fragmentado se mide qué tan capaz de ser consumido por microorganismos y bacterias en el medio ambiente. Eso se mide por emanaciones de gases. Y la tercera parte es todo ese material que ya fue digerido y fue reintegrado en un suelo, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene en ese suelo y en seres vivos? Entonces, esas tres etapas son fundamentales para que un material pueda decir no impacto negativamente en la naturaleza. Nosotros cumplimos a cabalidad con las tres etapas. Somos un material biodegradable y, por tanto, lo que hacemos es tomar un artículo plástico que quedó en el medio ambiente, se reintegra al suelo y no solo no produce daño, sino que como el carbono es uno de los componentes del plástico, este carbono contribuye a los nutrientes del suelo si el material está dispuesto sobre la tierra. Para llegar a esta explicación tan sencilla, pues han pasado estudios, análisis, probatorios, certificaciones internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es eso, es sencillo, es un aditivo, se inserta en el proceso de producción. La vida del plástico se modifica, se acorta, de 100, 150 años pasa a tener una vida útil de 2 años y al final ese material se reintegra al suelo igual que una hoja de árbol, sin ningún
efecto secundario
para ni la salud humana, ni vegetal, ni del suelo. Hay algo muy, muy bello que rescatar de toda esta polémica que se está generando, no solo a nivel país, sino a nivel mundial. Por primera vez en mi trayectoria de trabajo, larga o corta, como se quiera ver, vemos el interés en el ambiente de parte de todos los grupos de la sociedad. Entonces, de aquí tiene que salir algo muy bueno. Pero ojalá que sea algo muy bueno desde el punto de vista científico y no simplemente superficial. Y para que eso sea realidad, todos y cada uno de los oyentes tienen la responsabilidad de informarse, de aprender qué es lo que nos están ofreciendo y ser críticos y ver si de verdad eso es la mejor opción.
Doña Silvia, una última pregunta. ¿Cómo hace alguien para contactarse con ustedes? ¿Tienen páginas? ¿Existe alguna posibilidad de comunicarse con ustedes si alguien nos está escuchando y quiere tener más inquietudes? ¿Puede acceder a algunas páginas o a estos medios, esas formas de comunicarse que tenemos ahora?
Por supuesto, nosotros estamos, y muchas gracias por la pregunta, nuestra oficina está en Escazú, tenemos una página web que es www.milenio3.cr, perdón, milenio3.cr, y ahí en la página hay muchísima información, también estamos en Facebook como D2W, y tenemos un canal de YouTube con varios videos informativos y por supuesto que estamos en la mejor disposición de contribuir con cualquier persona u organización que quiera informarse. Entonces, le agradezco muchísimo la oportunidad y estamos a la orden siempre. En la página hay un numerito de teléfono para un chat también.
Ah, muy bien. ¿Y cuál es ese número?
88-55-2416.
Muy bien, así hemos conversado con Silvia Vega, presidenta ejecutiva de Milenio 3SA.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística,
Ronald Cubillo.